All right, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay. I like that because my car has been feeling kind of tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de La Caja de los Cómics, el espacio de los podcasts de Blue Radio dedicado a la fantasía, al cine, al anime, al cómic y a todo esto que nos gusta, todo esto que nos saca del día a día, de la vida ordinaria y que nos lleva a mundos y a lugares mejores donde todo es posible. Hoy, yo no sé si ustedes reconocen la música que está sonando, es una obra maestra de un maestro de la música clásica. Es la música que identifica las películas de Harry Potter. Harry Potter, este niño que se fue convirtiendo en joven en las páginas de los libros y pues en la pantalla grande y que nos enseñó la magia, nos la mostró de una manera diferente a tal vez como todos la conocíamos. Ya no es el mago sacando un pollito de colores de un sombrero o del bolsillo, ni el mago Mandrake como lo conocimos, o de pronto las artes negras y oscuras como se veía en otras cosas, en otros mundos, sino era un mago, un niño que fue a una escuela de magia y que, pues bueno, allí ocurren un montón de situaciones y de vivencias muy propias de los niños y pues de los adolescentes. Esta historia es la que vamos a tratar hoy acá en La Caja de los Cómics en esta ocasión, y para eso me acompañan dos personas, dos amigas acá de la casa de La Caja de los Cómics, que se llaman Isabel Rojas y Estefanía Larrota. Niñas, bienvenidas.
Muchas gracias, mucho gusto.
¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenidas acá a La Caja de los Cómics. Yo primero que todo las quiero presentar porque ellas hacen parte de una asociación que se llama Asociación Literaria Pluma o Asopluma. Esta asociación es dedicada a Harry Potter, pero mejor dicho a la lata, y me dicen que tienen inclusive miles de personas adscritas a la asociación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona la Asopluma, Estefanía?
Bueno, Asopluma recibe muchísima gente, no solo de manera presencial, sino también virtual. Aparte que hemos tenido, digamos, muchas personas que se acercan al grupo gracias a los diferentes eventos a los que hemos participado. Nosotros hemos participado en eventos en Pasto, Medellín, Barranquilla y pues obviamente acá en la ciudad de Bogotá. En varios eventos durante largos años, llevamos ya 11 años. Entonces, digamos, se crean muchos vínculos en diferentes lugares. Primero, tenemos ya un grupo en la ciudad de Barranquilla y apoyamos otro grupo que ya estaba creado en la ciudad de Medellín. Nosotros los ayudamos, los enseñamos, digamos, a seleccionar a la gente.
Entonces, buenísimo, por toda Colombia, ¿en el mundo también?
Digamos, sí nos llegan correos de otras partes del mundo, pero pues nosotros no tenemos, digamos, presencia en esos países porque no podemos hacer actividades casi con ellos, aparte de las actividades virtuales.
A estas alturas del partido, Skype y todo eso soluciona un montón de cosas.
Sí, eso es verdad, pero también en muchas ciudades lo que hacemos es como dirigir como al grupo del país, porque todos los países tienen, o sea, hay grupos en Argentina, hay grupos en Bolivia, creo que pues en Ecuador es el único como que no tenemos mucho contacto, pero hay grupos en México, hay muchas ciudades, en muchos países, entonces no, es más que, fácil es que participar
es que,
así.
Es que Harry Potter es un fenómeno a nivel mundial. Bueno, Asopluma existe desde 2005. Desde 2006. Isabel, ¿cómo se le dice al fan de Harry Potter?
Potterhead.
Potterhead. Ok. ¿Ustedes son Potterhead a la lata?
Mucho, sí.
Muchísimo, ok. ¿Por qué no me cuentan? A ver, esto es como yo les hablaba ahorita. ¿Por qué no me cuentan quién es Harry Potter y qué es todo esto? Es como cuando se gana a alguien un premio Nobel de física o de química y entonces uno no sabe nada de eso y pues lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces aquí están las dos niñas que saben de esta cosa. ¿Cómo arrancó Harry Potter? ¿Qué es todo este mundo, Estefanía?
Bueno, Harry Potter es una historia escrita por J.K. Rowling. Ella la escribió, de hecho, hace 20 años se publicó el libro, que es lo que se celebró hace poco. Este año son 20 años del lanzamiento del primer libro. Eso es como el evento de todos los Potterhead alrededor del mundo, porque pues se han creado, no solo digamos, se hizo la saga literaria, se hicieron las películas, vamos en parque temático, vamos en una precuela relacionada con animales fantásticos. Es un fenómeno, Harry Potter es un fenómeno mundial.
¿Cómo arranca Harry Potter? ¿Qué es Harry Potter? ¿Cómo es que arrancan? ¿Eso arrancó en los libros? ¿Hay gente que lo conoció en las películas? ¿Cómo es esa cosa?
Harry Potter arranca en los libros, con la historia de un niño huérfano. Él vivía una vida súper aburrida con sus tíos que lo trataban muy mal, y de un momento a otro descubre que existe un mundo mágico, un mundo más allá de la realidad que él conocía. Y como a medida que él va conociendo ese mundo, los lectores o los que vieron la película por primera vez también conocen ese mundo. Entonces digamos que Hogwarts abrió las puertas no solo para él, sino para todos los niños o jóvenes que lo leyeron al mismo tiempo.
¿Cuánto tiempo hubo entre el primer libro y la primera película que vimos? Porque es que yo les tengo que ser sincero, la verdad creo que no he leído el primer libro de Harry Potter, no, pero sí vi las películas y me gustaron mucho, desde la primera hasta ahorita la última, que creo que la dividieron en dos partes y todo. Una historia muy bonita, aparte que le pusieron a cuánto director bueno tenía, o sea, cuánto director bueno había, se la iban poniendo a Harry Potter. Entonces esas películas fueron muy, 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 muy entretenidas todas y con una puesta cinematográfica muy interesante. ¿Cuánto tiempo hubo entre el libro y quién fue el que dijo, venga, ¿por qué no lo hacemos película? Yo sé que debe haber billete de por medio, pero ¿cómo fue esa cosa?
Bueno, el primer libro salió en el 97, hace 20 años, y la película salió en 2001.
En 2001.
Cuando salió el primer libro, ya empezaron a contactar a Joan para hacer la película, pero digamos que fue un proceso súper difícil porque como ella sufrió tanto el hecho de tratar de publicar su libro, ella no quería soltarle pues los derechos a cualquier persona. Entonces fue tratar de convencerla durante mucho tiempo de que iban a hacer una historia que de verdad se acoplara a lo que ella había escrito. Entonces, digamos, ella hizo muchísimas exigencias, como los actores tienen que ser británicos, el director tengo que escogerlo yo, o sea, no puede ser, digamos, Steven Spielberg era uno de los opcionados, y ella dijo, no, yo quiero que no sea él, que sea otra persona. Entonces, digamos que fue todo un proceso larguísimo tratar de convencerla a ella de que dijera, está bien, háganla.
De hecho, hay como una entrevista en la que ella ya está, creo que acaba de publicar el tercer libro, o ya está a punto de publicar el tercer libro, donde le preguntaban exactamente eso, y la entrevista es un libro también, y le decían que por qué se ha demorado tanto en aceptar esto. Dice, recibí muchísimas propuestas durante muchos años, no quise, de hecho, que fuera una película cuando ya hubo mucha insistencia. La verdad, tuvo que ser un contrato súper minucioso, en donde absolutamente todo lo que dijera o viniera del mundo que ella había creado tenía que ser aprobado con ella. Y sigue pasando, no solo en las películas, sino hasta en el parque temático, incluso en el merchandising que existe acerca de Harry Potter. Todo fue aprobado, todo es aprobado por J.K. Rowling. O sea, ya como que le sacaban muchas ideas y decíamos, queremos vender esto. Entonces ya decía, sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Entonces es como nosotros hablábamos de cuidar al bebé. O sea, el bebé que ella tiene es Harry Potter, y lo ha cuidado como si fuera, o sea, como si fuera en serio su propio hijo, y no ha dejado que, digamos, utilicen o hagan cosas que ella no está de acuerdo. Incluso los cambios en las películas han sido también aprobados con ellas, cosas que no fueron así, son cosas que ella misma como aprobaba.
Pero, ¿en qué momento? Bueno, eso, lo que ustedes están diciendo suena muy George Lucas, ¿no? Una cosa así, o sea, no nos vayamos tan lejos, es muy similar, sí. Sino que ella sí tiene los derechos de los libros y además de todo el merchandising. ¿Cómo J.K. Rowling dio con Harry Potter? O sea, ella dijo, bueno, voy a empezar a escribir un libro, ella ya había escrito antes, ¿cómo fue esa cosa?
Era como su pasión, el escribir, pero nunca lo había hecho en realidad. Fue cuando su vida como que empezó a ser un desastre, se divorció, tenía a su hija, era madre soltera, estaba muy mal de trabajo, y ella pues andaba como en el tren, entonces como que se le ocurrió la idea y, no sé, iba a las cafeterías o estaba en el tren y empezaba como a escribir en servilletas.
Ella dice que hay una parte, hay un momento en el que ya va en el tren y que ella no sabía si detener, o sea, si pedir prestado un esfero y un lápiz para empezar a escribir la historia que se le acaba de ocurrir en ese momento, o dejar que su imaginación volara mientras estaba en ese trayecto. Y en y apenas llegó a la casa, empezó a escribir, empezó a hacer bocetos, empezó a dibujar los personajes, y en medio de, pues, la miseria que en la que estaba y muchos más problemas, aparte de su familia, de su mamá, de su divorcio, siguió escribiendo hasta terminar el libro. Después ella intentó, pues, pasó por las 20, digamos, editoriales más famosas de Inglaterra. Ninguna le aceptó el libro y siguió entregándolo a cuanta editorial se le cruzaba, hasta las más pequeñas. En una de esas, una secretaria fue quien leyó la historia y le dijo a su jefe como, lea esto, o sea, esto es realmente bueno. Y él lo leyó, aceptó, y así fue como la llamaron, que es Bloomsbury, la que se quedó con J.K. Rowling.
Y las otras editoriales se deben estar mordiendo un codo.
Sí.
Y en ese momento J.K. Rowling es artimultipuchimillonaria.
Exacto. Muchísimo.
Perfecto. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué no hablamos de los personajes de Harry Potter? Bueno, está Harry Potter, que es el niño huérfano que lo criaron los tíos, como Luke Skywalker, y que nadie lo quería, y que de un momento a otro le descubrieron que tenía un poder, y pues que había una persona que lo podía entrenar, una persona muy vieja, como Luke Skywalker, y bueno, y allá arrancan todo, y allá conoce a todo el mundo como Luke Skywalker. Pero, ¿de qué se trata eso? ¿Cómo fue esa cosa? ¿Quiénes son los personajes que acompañan a Harry?
Bueno, los personajes que acompañan a Harry son Hermione Granger y Ron Weasley, que lo acompañan como en su crecimiento, en las historias, se vuelven sus mejores amigos y pues van como conociendo más sobre la historia de Harry Potter, que como hasta el sexto libro todo era un misterio porque no se sabía por qué lo querían matar, por qué le pasaban tantas cosas malas. Pero ya que hablamos como de cosas personales, en el sentido de Luke Skywalker, simplemente Luke Skywalker, listo, inició, pero pues se volvió malo. Harry Potter simplemente no es malo, es bueno, pero todo el mundo lo odia. O pues muchos fans lo odian, en serio. Nosotros tenemos en el grupo muchas personas que es como, mi personaje favorito no es Harry Potter, mi personaje favorito es Voldemort, es Snape, es Bellatrix, que son como a veces incluso los antagonistas de la serie.
O sea, yo soy fan de Harry Potter, pero odio a Harry Potter.
Sí, es que así se llama la historia, es el mundo de Harry Potter, pero pues podríamos decirle que es el mundo mágico que creó J.K. Rowling, y me gustan muchas otras cosas diferentes al personaje principal.
Eso es lo bonito. Eso es lo bonito, y yo creo que eso es lo bueno, no solamente de la historia, de la trama de Harry Potter, sino de todas estas otras tramas y de mundos fantásticos que nos gustan a nosotros los geeks y toda esta vaina, porque hay personajes a granel, y uno puede escoger el que más le gusta y el que no, y esto, definitivamente, esto es una democracia, y usted es libre, el que le guste, el que no le guste, de malas. Uh-huh. Obviamente, sin hacer daño a nadie, yo no estoy promoviendo acá que vayan y se den, no, pero sí, eso es muy bonito, y porque ya que habla de los antagonistas, ¿por qué no me cuenta cuáles son los antagonistas? Estaba Severus Snape, que es un actor británico también, que se me olvidó ahorita el nombre.
Alan Rickman,
gracias, que murió hace poco, creo que murió
como
en 2017.
Años, creo.
¿No? ¿O cuándo fue?
2015. Febrero, creo que fue.
Exacto. Murió él también, un gran personaje, uno de los grandes actores que pasó por la saga de Harry Potter, pues de las películas. ¿Por qué no hablamos de los antagonistas?
Bueno, el antagonista principal es Voldemort, que es pues el que inicia, o sea, el que le da el reconocimiento a Harry Potter finalmente, porque él es el que pues lo está buscando para destruirlo. Él es el gran antagonista. Ya dentro de la vida diaria, Harry se encuentra con otros como Severus Snape, que es un profesor que lo detesta porque detestaba a su padre. Entonces le hace la vida imposible en el colegio. Hay otros que son seguidores de Voldemort, que estarían Bellatrix Lestrange, Lucius Malfoy, que son los que llaman mortífagos, seguidores del Señor Oscuro, que es Voldemort. Hay otra que yo creo que es el único personaje de toda la saga que nadie va a querer jamás, que es Umbridge, que es una
momento,
profesora.
¿Esa cuál es? Esa era la señora
la
que parecía
rosado.
Sí, que parecía como Margaret Thatcher.
Esa misma.
Sí, esa misma.
Ah, uy, sí, viaje detestable. Bueno, continúen, por favor.
Entonces, ella viene como encargada del ministerio para como supervisar el proceso educativo de Hogwarts. Sí, o sea, creo que ella es como ese personaje antagonista que jamás nadie va a querer.
O sea, hay gente que dice, en serio, esta semana hablaba con una chica de Bolivia y me decía como, ay, es que yo amo a Voldemort, es encantador su vida en el colegio, porque pues Voldemort no fue simplemente el malo y ya, sino que tuvo su vida antes y la gente le gusta verlo cuando estaba en el colegio y todas esas cosas que hacía. Pero entonces ya como, obviamente, te puede gustar hasta el antagonista de la serie. Y puedes preguntar como, ¿cuál es tu personaje favorito? Y hay de dónde escoger, ¿sí? Si te gustan los personajes arriesgados como Harry, está bien, pero si te gustan como los personajes divertidos, podemos encontrar a los gemelos Weasley. Si te gusta el personaje misterioso, hay gente que ama a Snape, que Snape fue como el antagonista más o menos hasta el último momento y después se convirtió casi en el héroe de la saga y que nos volteó a todos la impresión que teníamos de él. Como que fue el salvador prácticamente al final.
Bueno, pero todos estos personajes que ustedes me acaban de nombrar son magos. Todo el mundo maneja la magia, todo el mundo tiene su varita, que creo que la vara por dentro tiene una pluma de fénix.
¿Algunas?
Bueno,
depende,
pero válgame esa.
Sí, eso es decir, te la
no estoy tan perdido. Valgo. No estoy tan perdido. Bueno, pero toda esta gente es maga. Sí. O sea, todos son magos. ¿Por qué no hablamos de la magia de Harry Potter? ¿Qué son todos? ¿J.K. Rowling de dónde habrá sacado todos estos patronus, cosos y toda esta cosa que de verdad que es muy bonito? Yo no quiero sonar a burla, yo realmente no me estoy burlando, esto es, a mí me gusta mucho y lo respeto mucho, tanto así que mejor no hablo porque yo no lo conozco, entonces mejor no hablo, pero cuéntenos ustedes, a los que también tampoco saben, que es toda la magia que tiene Harry Potter, el mundo de Harry Potter, esa magia, ¿de dónde sale?
Bueno, nosotros dentro de ese proceso de ser fanáticos de Harry Potter y de ser una asociación literaria, hemos investigado mucho y hemos hecho muchas conferencias y charlas y conversatorios al respecto. Y J.K. Rowling tiene muchísimas referencias de mitología celta, mitología griega, o sea, todo eso viene desde allá. De hecho, en Harry Potter se menciona el mismo Merlín, que es uno de los magos más famosos, y él era un druida, que es de la mitología celta. Entonces, vemos que ya todo es súper tomado de muchos referentes muy conocidos para poder como hacer realidad ese mundo mágico, para que no se vea tan lejano.
Que es como la mezcla, ¿no? Porque en el mundo mágico que nos están mostrando no es como si todo en el mundo fuera mágico y lo que nosotros conocemos, nuestra realidad, no existiera, sino que te están diciendo, hay un mundo mágico escondido, hay un mundo mágico mientras ustedes, muggles, o sea, los que no tienen magia, están, tú, por ejemplo, estás viniendo acá a trabajar y mientras ustedes están yendo al colegio y están yendo a la universidad, hay un mundo mágico detrás, o sea, hay escuelas alrededor del mundo, hay una política mágica que regula que la magia no se dé a conocer al mundo exterior. Hay relatos incluso que se mezclan con historias reales de las brujas en Estados Unidos, cómo fueron casadas, o también en Inglaterra, y por qué los magos decidieron cerrar sus puertas a los muggles que no entendían cómo se relacionaban. Entonces, realmente la gente, no sé, como los niños de 11 años pueden esperar su carta de Hogwarts porque la magia existe. O sea, acá está el castillo de Hogwarts, está pasando en este momento, o sea, en este mismo instante hay gente estudiando magia. Eso, al otro lado del mundo, o en Brasil, o en Japón, o...
Eso me gusta mucho, y ustedes no se imaginan, ustedes la escuchan pero no la están viendo, la emoción con la que esta niña cuenta todo esto. O sea, de verdad que se lo transmite a uno, muy chévere. Muy, muy bacano. Y toda esta magia, de verdad que lo... ¿Cómo se dice? Lo contagia a uno. Como que... Uno empieza a decir, sí, oiga, chévere, un patrón, ¿cómo es? Uno de esos que hace que la gente se quede quieta, dormida. Todos en algún momento hemos soñado tener poderes, no nos digamos que no. Y el que esté escuchando esto y diga que jamás ha escuchado poderes, yo no sé qué hace acá. Que jamás ha soñado tener poderes, no sé qué hace acá. La cosa es que con toda esta magia en las páginas y después en las películas, J.K. Rowling y la pues bueno, la serie, el mundo de Harry Potter, no tuvo de pronto, ¿cómo se llama esto? ¿Críticas? ¿No salió de pronto gente, inclusive del Vaticano, a decir que cómo es eso, que están promoviendo la brujería en los niños?
De hecho, hay un libro llamado
Bautizando a Harry Potter,
que es un señor que hace parte de la Iglesia Católica y él explica, digamos, cómo funciona, digamos, ese mundo dentro de sus creencias y que no es contradictorio, o sea, ni siquiera es malo, ni siquiera satánico, ni siquiera nada, sino que, o sea, no tiene nada de malo, y eso es lo que, digamos, de lo que él habla ahí. Pero sí, hay infinidad de cosas de, es que la magia es mala, hay gente que dice como así que pociones, de verdad, entonces los niños van a arrancar los pelos al gato y las ancas de rana, y no, realmente no sucede. En Harry Potter puede que existan las pociones, pero jamás es como, sí, niños, vamos a sentar y vamos a preparar esta poción de amor jamás, o sea, no sucede de esa forma.
Le traigo al ser amado y gánese la o sea, lotería en 7 días.
Están sus reglamentos, ¿no? O sea, incluso el mundo mágico, o sea, el mundo mágico también tiene reglas, pero más allá de eso, sí hay personas que no les gusta, también por la historia, porque mucha gente, así como tú lo comparas con Luke Skywalker, lo comparan con muchas otras cosas, ¿sí? Dicen como, no, esa historia ya pasó. Tenemos la gente que nos odia, o sea, como los fans de fans que odian. Entonces, tengo amigos que aman El Señor de los Anillos, y cuando yo les hablo de Harry Potter, como, ay, ¿por qué te gusta Harry Potter? Entonces, después de Harry Potter salió Crepúsculo, y los fans de Harry Potter tuvieron a quien odiar, y después nació Los Juegos del Hambre, y pues igual también todos seguían odiando a Crepúsculo.
Pero que es la gana de odiar.
No sé, pero sucedió. Hay gente que decía como, ay, es que Harry Potter, pero le funcionó. Siento que la magia también de Harry Potter es que hizo que una generación no lectora leyera.
Mire, eso es un gran punto. Y por eso tal vez ustedes están invitadas acá, porque es que Azopluma no es una asociación que se reúne a ver las películas de Harry Potter, no, es una asociación que de verdad lee y promueve la lectura, que es lo que yo también a través de este micrófono he intentado promover, que la gente lea, que la gente busque el libro, que la gente lea el cómic, que de verdad, si les gusta tanto, entonces vayan y comparen el cómic con la película o el libro con la película y digan no me gustó, sí me gustó, pero lean, aunque sea el prólogo, o sea, de verdad, eso es lo que hay que promover, y eso es muy cierto, porque volvió a promover en los jóvenes la lectura.
Aparte es generacional, ahorita tenemos personas que ya son papás o llegan a nosotros papás que leyeron Harry Potter de pronto ya un poco más grandes, o sea, nosotros lo leímos un poco más pequeños, en mi caso lo leí pequeña, pero seguí leyéndolo, se lo regalé a mi sobrino, tenemos papás que lo leyeron de pronto más grandes, vieron las películas, leyeron, se lo leen a sus hijos, entonces traspasa las barreras, no lo leen solo niños, sino que lo puedes empezar a leer muy, muy pequeño y terminarlo cuando eres más grande y creciste con Harry Potter, porque año a año Harry Potter va creciendo e incluso hay momentos, aunque no se meten mucho en el lado romántico de la historia, sucede. Te relacionas con ese personaje, no solo con Harry Potter, sino con sus compañeros, sus conocidos, porque son cosas que de pronto te pueden pasar.
Literatura juvenil.
Literatura juvenil en general, ¿sí? Uh-huh. Y te acercas de pronto. Pues para muchos, en mi caso, sí fue el primer paso para volverme una persona que en serio le gustaba leer. Antes no leía. Lo otro es, digamos que en nuestro grupo hay personas que nos preguntan siempre como desde que hasta qué edad puede participar gente. Nosotros hemos tenido gente desde los 9 años, que es más difícil porque dependen, digamos, más las actividades dependen, digamos, del tiempo de sus papás, pero también hemos tenido personas de 30, 40 años que asisten, o mamás que van con su hija de 15, o sea, la tía del chico de 18 años y iba no solo a ver, sino a participar, porque le gustaba la historia. Entonces, no importa la edad que tengas, te gusta. Y si buenísimo. Te gusta, lo disfrutas.
Buenísimo. Harry Potter ha dado para todo. Para todo. E insisto, lo que decíamos ahorita de George Lucas. No, para no compararlo con George Lucas, se lo pongo de otro tamaño. Kiss, que hay de todo de la banda Kiss, desde el esfero hasta el ataúd. Harry Potter está como por el mismo lado, ¿cierto? Porque tiene también, bueno, yo he visto que venden que la camiseta, que la bufanda, que el saco de Gryffindor, que exacto como el que tiene aquí puesta la niña, que venden también, bueno, que está el parque temático en Estados Unidos, inclusive, ¿sabe qué? En Bogotá se presentó en julio de 2017 la Filarmónica de Bogotá se presentó con un director muy importante a tocar la música de Harry Potter mientras proyectan la película. Eso lo han hecho alrededor del mundo. Yo no sé si ustedes saben de eso, niños, ustedes.
Sí, también lo han hecho con otras grandes sagas, ¿no? Como El Señor de los Anillos también han hecho eso. Acá no, pero...
Y Star Wars.
Star Wars también.
Yo insisto, no se rían.
Incluso con películas de Disney, y dice que la experiencia en cualquier... O sea, si te gusta, es muy emocionante, pues porque están tocando en vivo. Me parece muy, muy interesante.
Pues mire, la persona que estuvo al frente o que está al frente de la Filarmónica en Bogotá para hacer eso se llama Justin Freer, que es un director de orquesta reconocidísimo y que ha estado alrededor del mundo haciendo esto, tocando la música de Harry Potter mientras se proyecta en una pantalla y nos acompaña. ¿Lo escuchamos?
Maestro Freer, bienvenido a la Caja de los Cómics y cuéntenos, ¿a usted le gusta Harry Potter?
I did very much. I read the books when they came out and when the movies came out.
Me gusta mucho. Leí los libros cuando salieron, vi las películas cuando salieron hace 15 años. Me encanta la primera en particular, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es una pieza que está en el recuerdo de muchas personas porque es la primera vez que podían ver a Harry Potter en una película y por supuesto me encantó la música. John Williams es un compositor brillante.
Maestro Fear, ¿usted en algún momento se imaginó que podría estar tocando esta música de Harry Potter al frente de tanta gente?
Well, I always pay attention to the music in movies. I mean, from a very, very young age, I've
Yo siempre he puesto especial atención a la música de las películas desde que era muy joven. Siempre he amado la música de las películas, tanto como amo la música clásica y el jazz. Y hace 5 años comenzamos a hacer conciertos con música de cine y siempre quise en algún momento tocar Harry Potter. Es una franquicia muy especial, la verdad. Me gusta mucho, es una banda sonora que está muy bien escrita, es una hermosa oportunidad para tocarla frente a miles de personas alrededor del mundo.
Usted ha viajado por todo el mundo tocando la música de Harry Potter, dirigiendo orquestas tocando la música de Harry Potter. ¿Cuál es la que más, el momento más o el sitio en donde más se ha emocionado usted?
Well, we've been to a lot of countries now. We've been throughout, you know, we've been in Spain and Portugal and United Kingdom and Germany and Austria and Australia.
Hemos estado en muchos países: España, Portugal, el Reino Unido, Alemania, Austria, Australia, Estados Unidos, Canadá, México. Es un fenómeno mundial y es emocionante en todos lados. El público lo ama, los músicos lo aman. Sin embargo, tengo que decir que es un show especial y si hay una ciudad donde realmente uno lo siente diferente es en Londres, porque Harry Potter es de ahí. Allí realmente fue muy divertido.
It's great fun.
Justin, ¿cuánto tiempo toma crear un show así como el que usted lleva alrededor del mundo?
It depends on the movie. Sometimes usually takes a few months to.
Depende de la película. Algunas veces toma algunos meses reacomodar las partituras para todos los instrumentos. En el caso de Harry Potter, la música fue escrita por John Williams, entonces es realmente fantástico.
It's fantastic.
Maestro Fear, yo no le quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias por estar acá en la caja de los cómics de Blue Radio.
That's great. Thank you. Enjoy your day.
Bueno, pues este man ha viajado por todo el mundo con la música de Harry Potter compuesta por John Williams, como hablábamos ahorita. O sea, esto es casi que un sueño hecho realidad, porque el señor también se declaró fan de Harry Potter y toda la cosa. Entonces esto es como un fan haciendo realidad su sueño. ¿Cuál es el sueño suyo con respecto a Harry Potter?
Uy.
Que no sea casarse con Harry.
No, me quiero casar con él. Realmente mi sueño es que la asociación crezca alrededor de esto. Nosotros manejamos otro tipo de literatura fantástica y juvenil, pero me gustaría que el grupo creciera, no solo por fans de Harry Potter, pero es como algo cultural que nosotros tenemos. Que la asociación crezca como un lugar, que podamos tener un espacio real donde la gente llegue y nosotros podamos decirles, enseñarles hacerles las conferencias o enseñarles nuestros talleres, darles las clases que nosotros tenemos, que sea algo mucho más permanente. Nosotros lo hacemos una vez al mes, pero la verdad, yo me enamoré de no solo de la historia, sino me enamoré de lo que hace la asociación.
Mucho quiere tener su propio Hogwarts.
Sí, más o menos. Bueno. Sería interesante.
¿Y el tuyo, Isabel?
Sí, es un sueño compartido. De hecho, de los que nosotros llamamos el Wizengamot, que son los altos jefes pues de la historia de Harry Potter. Nosotros llamamos así a los jefes de casa y la directora y subdirectora, que somos nosotras, para, digamos, tomar decisiones y demás. Y nosotros, o sea, es el sueño del Wizengamot, tener un lugar donde nosotros podamos, como, que sea permanente y que la gente pueda entrar y vivir la magia que nosotros vivimos y que nosotros estamos tratando todo el tiempo como de proyectarle a las personas.
Yo desde acá las felicito a ustedes y a todos los 5,000 personas que se han reunido en algún momento o algo, porque de verdad que es loable lo que ustedes hacen. Ya para terminar, ¿les gustó el final de la saga de Harry Potter, sí o no?
Sí, sí.
No, pero aquí no están muy convencidos.
Yo más o menos.
Pues, o sea, como final de la historia de Harry, como Harry Potter, sí. Sí. Uh-huh. Pero
Nos falta
nos
mucho.
Nos falta mucho del mundo mágico. O sea,
bueno, exacto, es que eso les iba a decir. Después ya vienen los animales fantásticos y un montón de cosas. O sea, frescos que no las van a dejar solas. No, los van a dejar solos a todos los que les gusta Harry Potter. Frescos que les van a seguir dando.
Creo que no lo han hecho. J.K. Rowling ha sacado su página, ha estado con Pottermore, ha seguido sacando información, ha seguido sacando los libros.
Creo que va a haber otro libro de Harry Potter, una cosa así. Bueno, en fin. Pues bueno, niñas, yo les quiero agradecer muchísimo haber estado acá hoy, acá en la caja de los cómics de Blue Radio. De verdad que felicitaciones, me gustó muchísimo. Ojalá los que escucharon esto hayan entendido un poquitico más, hayan de pronto podido casar la imagen de la película con lo que hablaron acá las niñas. Yo no le pongan cuidado a nada de lo que yo dije, porque yo la verdad no aporté nada. Niñas, las redes sociales de Azopluma, para que las busquen y para que se puedan meter más gente.
Bueno, en Instagram nos pueden encontrar como Azopluma, en Facebook nos encuentran como Asociación Pluma. Nos pueden escribir si quieren, no sé, participar en nuestras actividades, se pueden escribir, si pueden participar, pero si están interesados en que hagamos algún evento con ustedes, conferencias, también nos pueden escribir. Hemos participado también en un colegio y hemos hecho estos talleres y la gente les gusta muchísimo, a los chicos les gusta mucho participar. Entonces, escríbanos, nos pueden también contactar en azopluma@gmail.com.
Buenísimo, entonces, Isabel Rojas.
Sí.
Y Estefanía Larrota, niñas, muchísimas gracias.
A ti.
Cuando quieran acá, bienvenidas a la caja de los cómics para hablar de lo que quieran. Ustedes me dijeron que saben también de ¿cómo es que se llama? De
Juego de Tronos.
Es que se viene ya la serie.
Entonces, bueno, perfecto. Seguramente las tendremos acá de nuevo invitadas. Yo me despido. Soy Miguel Garzón. Mis redes sociales @mdgarzón en Twitter, @mdgarzónc en Instagram. El hashtag que manejamos es #lacajadeloscomics. No es más por esta ocasión. Sigan con los contenidos de los podcasts de Blue Radio y ya nos hablamos en la próxima. Larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe.
Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.blueradio.com. Blue Radio, la nueva alternativa.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.